No hay almuerzo gratis.
Hola, hola gente, bienvenidos a este programa. Espero que hayan arrancado bien el año. ¿Cómo vienen surfeando ustedes, mis compañeros, esta segunda ola o tercera? No sé.
Por acá muy bien, la verdad que por ahora venimos zafando, pero bueno, Europa está peor que nosotros por ahora.
¿Y Venezuela cómo está, Luis?
Bueno, afortunadamente me estoy planteando hacer ejercicio para bajar algunos kilitos, porque...
¿No quieres ser persona de riesgo?
De las cosas que todavía disfrutamos de las Navidades es que si hay comida, mi hermano, callaquita, todo lo que haya para adentro. Así uno no crea mucho en las festividades.
¿Los tienen confinados ahí?
Más o menos. En Navidad nos dieron un mes sin cuarentena. Debe ser que, no sé, hicieron un contrato ahí para que el COVID hiciera una pausa. Pero ahorita sí. Ya comenzamos semana radical, semana libre.
Acá es igual. Ahora todo se resuelve con toque de queda. O sea, aparentemente el virus sale a infectar de 11 de la noche a 6 de la mañana. Así que si nadie sale de su casa dentro de esa franja horaria, nadie se va a contagiar, ¿no? Tomá, bueno, coronavirus.
Yo estoy saliendo ahora, porque la ola me ahogó a mí, como ustedes sabrán. Sí. Estoy saliendo ahora del coronavirus. Así que
ya estás viajando de vuelta.
Había rumores de que te habían secuestrado en Molossia, Leandro, ¿qué de cierto?
No, la verdad el coronavirus me vino bien que me entrara en Molossia porque hay unos hospitales fabulosos. Pero... y le quiero decir a Luis que, a ver, quiere adelgazar, está perfecto, pero si te agarra el coronavirus, créeme que vas a adelgazar, porque no tuve apetito casi por una semana y adelgacé mucho. Es una muy buena forma de adelgazar, cualquier gordito salga a besar gente y puede adelgazar. Adelgacé, voy a adelgazar 3 kilos.
Wow.
¿Ya estás sin fiebre?
Estoy sin fiebre, siquiera sin febrícula, pero recién ahora. Hasta ayer a la noche fue la primera vez que no tuve ni febrícula en todo el día, pero a la noche cuando me fui a dormir me levantó un poquito, ahí a 37.3. Me tuve que tomar un remedio para ponerme a dormir y hoy, por ahora, por lo menos, no.
Y ya estás en tu nuevo destino.
Te dejaron entrar porque no tenía fiebre, me imagino, ¿no?
No sé si esto califica como micronación. ¿Dónde estás? Contanos, Leandro, en este momento.
Hoy estoy en la... Esto tiene que salir filmado. Estoy en la isla Centinela Norte. No lo recomiendo. No lo recomiendo como destino porque la gente no es muy...
No muy amigable.
Muy amigable el turista.
Lo bueno para Leandro es que está en esa isla un poco peligrosa, pero tiene un brazo de más para defenderse. Creo que los medicamentos le dieron un brazo de más para
la vacuna.
La vacuna rusa.
La vacuna, prefiero darme la vacuna de la isla Centinela que la rusa.
Una
ahí,
abeja.
Ahí te vacunan con flechas.
Sí, no, es una isla que ya han matado a personas que fueron... El último fue un
misionero.
Un misionero a dejar la palabra de Dios.
Y le dejó la vida.
Flecha clavada. Así que, bueno, creo que estamos pasándola bien. Por ahora todo bien.
Se te ve rozagante, la verdad.
Es una hermosa isla. Lástima que la gente no es muy amigable. Pero la isla es linda.
¿Conocen ustedes a... Perdón que me desvíe del tema.
Esa es la última vez, Marcelo.
Espera, el título no era La Vuelta de Leandro.
Claro, tenemos que hacer el programa entero sobre esto. Contá desde el primer día cómo fue todo, Leandro.
¿Lo conocen? Marcelo quiere hablar de algo, una moneda, no sé qué cosa.
¿Conocen ustedes a Tyson? Por ahí les suena.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Se ubican? Vos, Mariana, sí.
Luis, ¿no? Me suena a chino.
Es vietnamita. En realidad es de origen vietnamita. La historia de él es interesante. ¿Por qué lo menciono? Porque Él tiene un canal de YouTube relativamente popular en el que habla de, básicamente, de trading. Y está como muy centrado en las cripto. El tipo salió de Vietnam, en plena guerra de Vietnam, y llegó como refugiado a Estados Unidos. Esto él lo suele contar. Vivió muchos años en un barrio muy pobre en Estados Unidos. No recuerdo exactamente en qué ciudad. Y se metió en problemas. Su familia era una familia muy pobre, tiene varios hermanos. La cuestión es que terminó preso él por una cuestión relacionada con las drogas, aparentemente.
Formaba parte de una
sí,
banda.
Sí, una bandita. Y no quiso delatar a un amigo, en fin. Se comió 14 años en prisión. Este tipo, en prisión, se puso a estudiar. Dijo, yo no quiero ser pobre, yo quiero salir de acá. Ella tenía 20 y pico de años y quiero aprender a hacer dinero. Entonces se puso a estudiar y tuvo unos cuantos años para estudiar.
Es de esos casos de cárcel, o sea, de
casos de éxito.
De cárcel, sí. De personas que van a la cárcel y son salen exitosas, o salen por lo menos con transformados.
Sí, sí.
Le tomó más tiempo que a mí.
Y es curioso porque el tipo tiene los modos de un gángster, ¿sí? Pero es un... Tiene el aspecto del típico vietnamita.
Tiene cara de vietnamita y habla como un negro del Bronx.
Claro, claro. O sea,
es una cosa, una mezcla muy surrealista.
Pero, ya va, ¿cómo se escribe el nombre?
Tai Sen con Z. Así, Tai como suena, con I latina. Tai Sen.
Después pongamos un,
sí, después lo,
un link en la descripción.
Ok.
Yo solía seguirlo, cada tanto veo algunos de los videos que él publica, dice cosas muy interesantes. Tiene
bueno,
mucho
pero
contá
al final, ahora el tipo es millonario,
sí.
Multimillonario y vive en un barrio top de Hanoi.
Sí, se fue de Estados Unidos, ahora está viviendo en... está en Vietnam y se está mudando ahora. Pero sí, el tipo, digamos que económicamente está más que holgado.
Y no trabaja.
No, se dedica al trading y también da algunos cursos, qué sé yo, pero no. Cada tanto saca un video y a mí me gusta escucharlo porque él suele, a pesar de, digamos, de las decisiones que tomó en la vida, el tipo, digamos que corrigió, por así decir, el camino y adquirió mucha sabiduría que la comparte de manera muy generosa. Y en un último video me llamó la atención porque el tipo hizo referencia a una estrategia que él iba a adoptar en estos últimos días que se desviaba un poco de lo que el tipo venía haciendo. Solía ser favorable a Bitcoin como dinero efectivo electrónico peer-to-peer. Él era partidario de la versión original de Bitcoin. Por eso es que cuando salió el split, ¿sí? Cuando se hizo el fork a fines de 2017, él abrazó Bitcoin Cash, dijo, es por acá. Ahora, él tiene un socio que considera que lo que se viene es un bull market, pero que va a favorecer principalmente a Bitcoin BTC. A pesar de todos los problemas que tiene Bitcoin BTC para el que quiere usarlo como moneda. Es de algunos argumentos y él, si bien al principio no estaba de acuerdo, él cambia de opinión a menudo y explica por qué. Pero me llamó la atención que en esta oportunidad, yo no sé si es porque quizás no tuvo mucho tiempo para prestar atención a lo que está pasando, pues tiene, creo que tiene 4 o 5 hijos ya, y uno que recién nació. Lo escuché muy atentamente para atender a los argumentos, ¿sí? Por los cuales él consideraba que en realidad Bitcoin BTC se iba a llevar el grueso del dinero de los inversores. Uno de los primeros puntos que él menciona dice... Este es un proyecto open source, ¿sí? de código abierto, y como tal va a donde quiere la gente. Esa es la primera objeción. Viéndolo, sí, a mí me dieron ganas de gritar a la pantalla, porque claro, él por ahí llegó al mundo cripto después, pero yo viví la invasión, la censura, la propaganda, toda esta campaña, yo la viví, yo la padecí, y yo, entre otros miles, ¿sí? Entonces, lo cierto es que hoy Bitcoin, BTC, va a donde quieren dos o tres tipos que están a sueldo del cártel bancario. La gente, en general, no presta atención a estas cosas. Se entera, quizás, de la verdad cuando quiere mandar Bitcoin, BTC, a su propio monedero, ¿sí? De alguna plataforma donde los compró. Pero como son pocos los que hacen eso por ahora, la fiesta sigue. Entonces, esto de que Bitcoin es un proyecto open source, por lo tanto, digamos, hay como una voluntad general que marca su destino, claramente no es así. Allá del resultado para el inversor en el corto plazo, ¿sí? Esto es incorrecto. Otro punto, él dice, toma el reciente fork que hubo en Bitcoin Cash como una mala señal, ¿sí? Y eso me da la pauta de que el tipo no está siguiendo realmente lo que ha ocurrido. O sea, lo cierto es que el fork dio lugar a una rama que hoy se llama BCHA. En cada exchange se llama de otra manera, pero por lo general quedó como BCHA. Está muerto. Yo no sé siquiera si va a seguir existiendo, pero me parece que tampoco está al tanto de lo que significó este fork. O sea, significa que Bitcoin Cash, BCH, es la única criptomoneda que, o mejor dicho, cuya comunidad logró sacarse de encima a un atacante que dominaba la implementación principal, ¿sí? Que en este caso era Bitcoin ABC. ¿Por qué en BCH se pudo y en ninguna otra? Se pudo, en mi opinión, porque los early adopters que pasaron de BTC a BCH cuando BTC se transformó en otra cosa, saben que si cae BCH, Bitcoin Cash, nos quedamos sin dinero en efectivo electrónico peer-to-peer. O sea, nos quedamos sin Bitcoin. Entonces, lo que él ve como algo problemático, en realidad, objetivamente, es
algo bueno.
Sí, debería ser interpretado como una buena noticia. Ese es otro punto. Pues otro que me llamó la atención es esta idea de que las stablecoins, ¿saben lo que son las stablecoins, no?
Explícale, igual.
Sí.
Son
Tether.
Claro. Son monedas estables, entre comillas, que se mantienen estables porque hay, por lo general, una compañía que ofrece un respaldo para ese activo. Entonces, en general, se atan al precio del dólar, ¿sí? O de algún otro activo más o menos estable. Sirven para cubrirse de la volatilidad típica de las criptomonedas, de cualquier criptomoneda. Entonces, él dice, en realidad, dice Tyson, las stablecoins, si nos fijamos en lo que en el mercado, en lo que realmente la gente está haciendo, son el verdadero dinero en efectivo peer-to-peer, dice él, ¿no? O sea, no Bitcoin Cash o alguna otra alternativa, una rama funcional de Bitcoin, sino las monedas como Tether. Bueno, primero,
el problema es que están basadas en una autoridad central.
Claro, son centralizadas.
Primero eso, o sea, son centralizadas y por lo tanto son censurables. Atención a esto, o sea, esas transacciones no es dinero en efectivo. El dinero en efectivo yo te lo entrego y nadie puede impedirnos hacer esa transacción. En este caso, estamos hablando de dinero que puede ser, además de censurable, al ser centralizado, puede ser blanco de la intervención estatal en cualquier momento. O sea, vos tenés...
O cualquier otro tipo de ataque.
O cualquier otro tipo de ataque.
¿A qué? O lo que sea.
Pero supongamos que no. Supongamos que son tan seguras como la mejor de las criptomonedas. Igual, eso que vos tenés en tu billetera puede desaparecer en el instante en que alguien en algún lugar lo considera ilegal y actúa en consecuencia.
Y como decimos siempre, mientras vos no tengas tus claves privadas, no tenés tus bitcoins o cualquier cripto que sea.
Eso era lo que se solía decir una y otra vez. Y hoy, llamativamente, ya
no corre más.
No, nos olvidamos.
Y con las stablecoins es peor, porque aún teniendo las llaves privadas, si tus monedas entran en la lista negra de esa empresa, no puedes redimirla. Y por tanto... no te la van a aceptar en plataformas de comercio, etcétera. O sea, incluso teniendo las llaves privadas de esas fichas que tienen una autoridad central, es como que no poseyeran las llaves privadas. Posee como una promesa de pago, pero ellos pueden elegir no pagarte.
Exacto. Por no hablar de la posibilidad de que las reservas no cubran en realidad la totalidad de las monedas emitidas. Es decir, que... estén llevando adelante un esquema de reserva fraccionaria.
Claro, se van todos juntos
lo cual no es una teoría.
Sí, lo cual en el caso de Tether está aprobado. O sea, sí, ellos mismos lo admitieron.
Sí, Tether lo admitió. Tether es propiedad, fue comprado por una empresa que se llama Bitfinex. Bitfinex tuvo problemas económicos durante un tiempo y Tether le prestó parte de lo que debería ser el respaldo a 100% y operó, creo que era con 75% más o menos de respaldo. Entonces ya la reserva fraccionaria fue un hecho en el mundo de las criptomonedas estables.
Absolutamente.
Y además, es un banco central cualquiera.
Sí, sí, peor, porque por lo menos el banco central puede... digamos, no está bajo amenaza dentro de una determinada jurisdicción. Cambio la moneda, las stablecoins como estas. Pero por otro lado, están ligadas al dinero fiat.
Y la idea justamente es desligarse.
Exactamente.
No son resistentes a la inflación.
Tal cual. Y eso de que son estables, bueno, es relativo, ¿no? O sea, el dinero fiat tiende a depreciarse constantemente. Y eso significa que la gente... Que posee estas stablecoins, las posee por lo general por un tiempo breve, ¿sí? Si les sirve para hacer trading, puede ser para comprar algo, pero no lo van a querer acumular y mantener a largo plazo, porque si está atada al dólar, se va a depreciar en la misma medida en que se deprecia el dólar. Bueno, hay muchas razones por las cuales no se puede comparar las stablecoins con el dinero en efectivo, digital, peer-to-peer.
Ahora, lo que yo digo es, lo que veo es quizás mucha impaciencia, ¿no? En algunos intentan, de repente, como Bitcoin Cash no crece quizás en valor a la velocidad que esperan, intentan como buscar alguna explicación o tratar de ver qué otra manera se puede quizás... bueno, está bien, vamos a llegar a un acuerdo o algo así, ¿no? Pero... quizás es cuestión de tener un poco de paciencia, pues no entiendo la motivación de gente como esta.
No,
como
pero es exactamente lo mismo que pasaba al principio con Bitcoin BTC. Exactamente lo mismo. No, bueno, pero esto en realidad hay un problema del huevo o la gallina. No hay ningún problema de huevo ni gallina. O sea, existe, funciona, bueno, la gente lo adopta. Y así es como originalmente... pudo despegar. Pero vuelvo
a lo diferente, porque Bitcoin, bueno, ya digamos que se hizo conocido, y Bitcoin Cash, si vos hablás con Doña Rosa, no con Luis Rodríguez Bitcoin, si hablás con Doña Rosa va a saber lo que es Bitcoin. No va a saber lo que es Bitcoin Cash. No va a saber ningún fork.
Sí.
Menos, mucho menos que hubo como 3 o 4 o más.
Por eso, Doña Rosa no debería invertir. En nada.
Doña Rosa no va a saber lo que es un Bitcoin. El hijo de Doña Rosa probablemente sabe lo que es Bitcoin y una que otra. Y el nieto o el primo del hijo de Doña Rosa conocerá otra.
O como era, bueno, en un momento...
Es una cuestión de tener paciencia. Pues ya me hablaste de 3 generaciones, Luis. O sea, quizás de paciencia lo que hay que tener, nada más. Mucha hasta paciencia. Que se den cuenta lo que está pasando.
O como era en un momento la palabra de moda, la blockchain. ¿Te acordás? Sí. O sea, todo el mundo conocía lo que era la blockchain, nadie tenía ni idea, pero era la palabra que estaba en los medios.
Era lo que se podía decir en aquel entonces, sin quedar como un estafador. Otra cosa es que hoy en día tenemos... la posibilidad de cubrirnos sin salir del ecosistema de las cripto, ¿no? O sea, no hace falta usar una stablecoin tipo Tether, que es, digamos, la más popular, la que tiene la más usada, la que tiene un mercado más profundo, digamos, para tener este tipo de estabilidad monetaria, pero descentralizada. O sea, hay sistemas que lo permiten y creo que van a usarse cada vez más. Ya se están usando, hay problemas porque muchas están funcionando sobre Ethereum y Ethereum tiene también sus problemas y tiene tarifas muy altas. Pero hoy en día en Bitcoin Cash ya tenemos AnyHedge, que es lo que va a permitirle a la gente desde su propio monedero cubrirse de la volatilidad sin necesidad de exponerse a estos riesgos de los que estábamos hablando, ¿no?
Bueno, otro punto. La finanza descentralizada.
Exacto.
No, y aún así, en Bitcoin Cash también hay stablecoins.
También hay. Es cierto. Pero digamos que no funcionan bajo este nuevo principio que lo hace mucho más... lo hace realmente estable a largo plazo, ¿sí? No es esta ilusión de estabilidad.
Pero el concepto es que, o sea, lo que dice el que en realidad lo que es el cash son las stablecoins y Bitcoin Cash no es cash, o sea, él lo tiene completamente dado vuelta.
Sí, digamos que él está observando lo que pasa ahora en determinado lugar, qué sé yo, donde él está, él dice, se usa. Y es cierto que se usa porque, ¿qué ocurre? En los sitios de intercambio, usar dinero fiat es muy complicado. Si vos querés fondear una cuenta, entonces te piden que te identifiques y te lleva mucho tiempo y tenés que usar cuenta bancaria, tenés que usar el sistema bancario, es un incordio. Entonces la gente usa, para sobre todo para hacer arbitraje, usa principalmente Tether, ¿sí? Para poder entrar y salir rápido de los sitios de intercambio. Este es el uso principal que se le da.
Claro, entonces estamos hablando desde el punto de vista de un trader, y no de una persona que nada más quiere usar una criptomoneda como efectivo.
Sí, pero aún si se usa como efectivo, también tenés todos estos problemas que habíamos mencionado. Otro punto que mencionaba él, dice, para las transacciones cotidianas, ¿sí? Esta división que muchos hacen, ¿no? Entre un refugio de valor y después el dinero que se usa. Esta división artificial, en realidad, que tiene que ver con que originalmente lo que usábamos eran metales preciosos, entonces ahí tenía sentido decir, bueno, no vamos a usar metales preciosos para transacciones cotidianas, vamos a dejar esto en manos de un tercero, de un intermediario, y vamos a usar el dinero que este intermediario emite, ¿sí? Eso tenía sentido antes de Bitcoin. Hoy no tiene ningún sentido. Entonces dice, la gente usa dinero fiat para las compras cotidianas. Ya sabemos que usan dinero fiat. O sea, eso no es novedad. Pero la idea es que tenga alternativas. O sea, Bitcoin si lees el título del documento original, dice Peer-to-Peer Electronic Cash System. ¿Sí? Y los inversores originales pensaban que iba a seguir siendo eso. O sea, no, esto ya se hizo. Al principio teníamos un dinero en efectivo digital que funcionaba. Estoy hablando de 2010, 2011, 2012, 2013 incluso. Funcionaba perfectamente, del mismo modo que hoy funciona Bitcoin Cash, ¿sí? BCH. Entonces, no estamos inventando nada. Es gracias a todo ese esfuerzo de toda esa gente que creía en la visión original que Bitcoin creció pegando estirones cada vez más impresionantes, ¿sí? En los primeros años. Eso fue, en los primeros años, en paralelo a la creciente adopción.
Y no importaba en ese momento si te comprabas un café, como fue el meme, ¿no? De toda esa etapa de la guerra, un café o una casa, las transacciones, o sea, iban a valer más o menos lo mismo, no ibas a tener que pagar por un dólar $50 por transacción, entonces daba lo mismo. Ahora con Bitcoin eso no se puede hacer, con Bitcoin Cash sí, entonces después ya la guerra era, bueno, no, Bitcoin no es para comprar un café. Sí. Entonces para comprar un café vos tenés que usar tu tarjeta de crédito o efectivo. Exactamente. Fiat.
Exactamente.
Y después ahí empezaron los memes en contra, ¿no?
Y está la idea.
Bitcoin no es para comprar un café.
La idea es que, en realidad, Bitcoin es para grandes inversores, claro. ¿Sí? Ustedes no molestan.
Oro digital.
Es oro digital. Pero esto, al principio, habría sido considerado un discurso completamente delirante. O sea, la inversión era una inversión productiva. O sea, se pensaba en invertir porque era la manera de facilitar la adopción. O sea, de atraer emprendedores, innovadores, programadores. O sea, nadie pensaba en invertir porque, bueno, eso va a atraer a otros inversores. Y no importa si expulsamos
al resto de la comunidad,
a los usuarios, claro. Que son los que en el fondo le dan valor, ¿sí?
Además, ¿cuál es el problema de agregar, no? Digo, o sea, no es que porque metes a uno sacas a otro, es todos los grandes, sí, inversores, le piden un café, un caramelo, o sea, están todos metidos ahí. Además, no entiendo esa manía también de no, bueno, porque ya existe la tarjeta de crédito, de débito y el efectivo, entonces no, que no, lo digital, la moneda digital no tiene que servir para eso. Pará, por el mismo motivo podemos decir, no, ya existe el oro y los dólares y los euros. Exacto. Y la gente ahorra en oro y dólares y euros, entonces, ¿para qué tiene que existir el Bitcoin como reserva de valor? O sea, no tiene ni es la misma idiotez. Sí. El mismo argumento idiota, digamos.
O sea, no...
es como una ideología en la que una persona que acumula lingotes de oro debajo de su cama se molesta contigo porque usas una moneda de oro para comprar un chocolate en la tienda. Entonces se molesta contigo porque a medida que circula el oro, supuestamente él, sus inversiones no crecen en precio al ritmo que él quisiera. Pero es un falso dilema, porque si todo el mundo utilizara oro para muchos casos de uso, el mercado sería mucho más grande.
Absolutamente. O sea,
sería mucho más.
Absolutamente. Y si vos expulsás a los que pueden crear y aportar valor, el valor va a ser creado de todas maneras, pero afuera de ese ecosistema, ¿sí? Y este es un bien muy dependiente del efecto de red. Cuanto más se usa el sistema, mejor debería funcionar. A ver, cuando digo que es dependiente del efecto de red, digo, cuanto más se usa, más útil resulta, ¿sí? Pero en el caso de Bitcoin BTC es al revés. Fíjate, o sea, cuanto más se usa, peor funciona. Y por lo tanto, más inútil es, salvo para el especulador que busca multiplicar su dinero fiat, digamos, vendiéndoselo a otro.
Y cuanto más se usa, más caro es usarlo.
Más caro, exacto, porque tiene deliberadamente bloqueada la posibilidad de escalar. Entonces, esto de que la gente lo que quiere es oro digital, sí, qué sé yo, habrá gente que quiere oro digital, pero como bien decía Luis, es un falso dilema, es una estupidez. O sea, una cosa no se convierte en refugio de valor únicamente en base al nombre. Sin utilidad no hay un depósito de valor. O sea, en este caso, la utilidad es como medio de intercambio libre de fricción y libre de inflación. Fundamentalmente es esto, ¿no? El oro es oro. No hay una versión mejor que sirve para hacer pagos más rápido, con menos fricción, con menos costo. Acá tenemos alternativas, ¿sí? Y Bitcoin BTC se ha convertido en algo muy parecido a un esquema Ponzi. Funciona para el inversor mientras haya gente dispuesta a meter dólares con la esperanza de retirar más dólares en el futuro. Eso es todo. No hay fundamento. Otro punto, y acá me parece que Tyson, él suele jactarse de ser un tipo listo, de tener calle, ¿no? Pues bueno, el tipo tiene, experiencia tiene que calle. Tuvo. Y yo creo que el defecto de Tyson me encanta, ¿eh? O sea, yo lo sigo escuchando, lo sigo viendo, pero tiene demasiada experiencia en trading y poca teoría económica. A ver, económicamente, Bitcoin BTC no cierra, en el largo plazo no cierra. Expliquémoslo una vez más.
Insostenible.
Insostenible, sí. la recompensa, y esto lo explico porque hay mucha gente que por ahí, no sé, lo viene escuchando hace un tiempo, pero ahora tomó la decisión de dar el primer paso, ¿no? Quiero adquirir mi primer Bitcoin, una fracción de Bitcoin, lo que sea. La recompensa, que es son Bitcoins nuevos, ¿sí? Recién, entre comillas, emitido. Esta recompensa para los mineros es decreciente, ¿sí? Decreciente, cada 4 años se divide a la mitad. Y tiene que ser reemplazada, ¿sí?, por las tarifas, por el agregado de tarifas, de todas las tarifas, que generan millones y millones de transacciones. Esta era la idea de Satoshi, lo dijo literalmente, lo explicó de mil formas. Y no puede ser de otra manera. Lo que vos sacás de la cadena de bloques, si vos decís la cadena de bloques, mejor que no se use, que se use en otros sistemas montados sobre la cadena de bloques, se lo estás quitando a los mineros. Y a la larga eso implica la muerte
menos de Bitcoin incentivo BTC. Para hacer minería.
Sí, esto es para proteger a esa misma cadena de bloques. Pero la gente que invierte, porque otros invierten, no se plantea estas cuestiones, no se detiene a pensar en la viabilidad del proyecto tal como es hoy, es decir, como fue transformado por Blockstream. ¿Qué es? Blockstream es la cara visible del cartel bancario, ¿sí? Entonces, si el modelo económico es incoherente, no importa lo que diga tal, lo que diga cual, lo que diga un billonario, 5 o 10 o 1000 billonarios, no importa si lo dice el Papa, no importa quién lo dice, va a fracasar. ¿Eh?
Si lo dice el Papa, menos.
Igual el Papa no creo que diga eso.
Si dice algo, va a decir algo ambiguo.
El Papa está con Blockstream.
Seguro.
La historia se repite, señores. Muchos de los que no entendieron al principio, en los primeros años, digamos, qué era esto de Bitcoin, siguen sin entenderlo. Por algo los Michael Saylor, este último propagandista de Blockstream, no invirtieron en los primeros años, ¿sí? Y no solo eso, decían que era una estupidez. Esto está registrado, ¿sí? Ahí es muy interesante, no sé si vieron, por ahí vos, Luis, viste los tweets recientes de Kim.com. Aclaro, Kim.com, uno de los empresarios más exitosos de la historia de Internet, creador de Megaupload en su momento. Después lo bajaron porque amenazaba todo este monopolio de la IP, de la propiedad intelectual. Pero en fin, el tipo dijo, hoy en un tuit puso, yo les avisé en 2012, creo, compren bitcoins. Por tal y tal razón. Hoy por las mismas razones les digo, ese mismo potencial lo tiene Bitcoin Cash. ¿Sí? Por supuesto,
él dice que va a crear una especie de tecnología, un nuevo sustituto para eso que en aquel momento, y lo recuerdo con una sonrisa, Megaupload, donde tú podías encontrar de todo tipo de archivos allí. Sí. Y él dice que esta nueva plataforma integraría Bitcoin Cash.
Correcto, correcto. O sea, el tipo además está buscando algo que tenga utilidad práctica para sus propios proyectos, que es lo mismo que están haciendo miles de personas. Entonces, es importante esto que decía Leandro de la paciencia. Sí, digamos, si vos no estás familiarizado con todo el desarrollo, con toda la innovación que hay, entonces por ahí no entendés por qué esto puede realmente explotar en cualquier momento y de qué manera puede explotar. Pero lo que estuvo bueno es que aquel tweet, él además retuiteó sus viejos tweets. Entonces, en este, en el que habla de Bitcoin Cash, hay una tira de trolls insultándolo. Y en el que publicó
el otro también.
En 2000, exactamente igual, tratándolo de tarado. ¿Sí? Yo creo que es importante no olvidar la misión original, ¿sí? Que es acabar con la tiranía de la política monetaria. cuando digo política monetaria, me refiero obviamente a la política monetaria estatal, ¿sí? El dinero fiat.
Los parásitos, las sanguijuelas, los flut, los villanos de Halo, que quieren quitarnos nuestros recursos.
Los dueños del monopolio de la emisión de moneda. Exactamente, porque lo que hacen es eso. O sea, el monopolio de la emisión de moneda les permite influir en la asignación de recursos para beneficiarse a ellos y, bueno, obviamente a sus amigos, a expensas de la población productiva. Por eso se pelean tanto por el control de la moneda. Todo lo demás va y viene. Pero si vos tenés el control de la moneda, no te hace falta siquiera acumular mucho dinero. Tenés lo más importante, tenés el anillo único.
Sí, mira que por cierto, hace no mucho hicimos este episodio con Drogoteca, donde él hablaba del comienzo de esta ofensiva en contra de las cripto, y siguen habiendo señales parecidas. Han salido otras iniciativas de minería también, Compliant, o sea, serviles a Estados Unidos, y también las regulaciones han estado aumentando. Así que bueno, pronto creo que nos va a tocar hacer otro episodio de este tema también.
Lo vamos a invitar a Drogo para un próximo episodio. En definitiva, lo que queremos es un sistema monetario totalmente voluntario. O sea, que sea adoptado por sus beneficios, no bajo amenaza. Y voluntario es importante, porque voluntario siempre es mejor, bajo todo punto de vista. O sea, tanto moralmente como económicamente. La idea no es integrarnos a un sistema monetario fallido, fallido precisamente porque es opresivo. La idea tampoco es acumular dinero fiat. Tener millones de dólares en cuentas bancarias hoy en día es algo parecido a tener millones de cigarrillos en una prisión. O sea, vas a tener más poder adquisitivo dentro de esa prisión que los otros prisioneros, pero no dejas de estar en la cárcel. La idea no es pedirles permiso para comerciar a los titulares del poder y a sus socios, ¿no? Los distintos intermediarios. La idea es construir un futuro en el que todos estos parásitos quedan obsoletos. No solo quedan obsoletos, sino que son vistos como lo que realmente son: enemigos de la humanidad. Tenemos que ir cerrando. Señores, les deseo...
No, digo que estaba con el tiempo. Hoy no hay abogado del diablo, ¿eh? El abogado del diablo tiene coronavirus.
Ah, bueno, menos mal. Lo invitamos para la próxima cuando ya esté.
Sí, no, iba a hablar al principio, pero.
¿Qué ibas ibas a hablar a favor de Blockstream?
¿A favor de Tyson?
Yo no, el abogado del diablo.
Si sobrevive ahí en la isla Centinela.
Les deseo que tengan un muy feliz año. Espero que este 2021 les traiga salud, amor y prosperidad. Pongan un like, suscríbanse si les gusta esto que hacemos. Y además, si quieren ayudarnos a crecer. Nos vemos la semana que viene.